bienvenida a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo, un podcast dedicado a mujeres que están buscando una guía, herramientas, historias, algunos consejos para poder llevar adelante su marca personal, su emprendimiento. Hoy estoy nuevamente en solitario y con un episodio que viene un poco en respuesta a los últimos episodios que estuve publicando y los cuales han tenido una muy buena repercusión, buenos comentarios que me han dejado saber que les ha servido muchísimo y la verdad me alegra bastante que algunos temas que nos cuestan conversar con otras pares emprendedoras se puedan exponer en este espacio de tal manera que nos pueda servir como un lugar de reflexión, de catarsis y, ¿por qué no?, de algunas ideas o soluciones. Y bueno, antes de retomar el tema de las entrevistas, que ya tengo pensados algunos perfiles a partir del siguiente episodio, sí que me gustaría poder cerrar este ciclo de podcast en solitario con otras de estas reflexiones, otras de estas catarsis. Yo voy sacando muchas ideas, que sepan que no se me ocurren de la nada misma. Voy sacando muchas ideas de consultas con clientas y también con conversaciones que voy teniendo con colegas pares que bien están o en procesos de mentoría o personas que están emprendiendo, que no necesariamente sean asesores de imagen, pero que están emprendiendo y empezando con una marca personal. Y claro, hay tropecientos mil temas para abordar que no se pueden hablar fácilmente o en los cuales no nos sentimos del todo comprendidas. Y acá viene, bueno, habrás visto el título, el temazo que es: no estoy lista para tener un negocio. Es una afirmación muy fuerte, sin embargo, es algo que aunque no lo verbalizamos o no lo decimos en voz alta, es algo con lo cual estamos luchando internamente todo el tiempo desde el momento en que decimos, oye, pues quiero emprender. ¿Y en qué me baso de decir que esta es una de las afirmaciones que, con la que creo que todos nos encontramos en algún momento? Por más de que de boca para afuera digamos, voy a emprender, estoy lista para romperla, quiero tener un montón de clientes. En muchos de los casos, cuando vamos a empezar con una marca o con una idea que queremos convertir más adelante en negocio, tenemos esta inocente noción de que las cosas se van a dar un poco a manera de suerte, ¿no? Me encuentro con estos socios por acá, me cae el dinero por allá, se van a dar las situaciones propicias para esto, va a haber un momento en donde voy a poder equilibrar muchos factores externos. Bueno, de esto hemos hablado, de hecho, en otros episodios. Pero lo cierto es que hay 5 razones muy puntuales por las cuales, aunque no lleguemos a exteriorizar este pensamiento o este temor que nos aqueja del no estoy lista para realmente llevar adelante un negocio, están presentes en pequeñas situaciones cotidianas, en pequeñas no acciones cotidianas e incluso en la forma en la que operamos, yo a veces digo en piloto automático, porque cuando entramos en cierto temor, en cierto miedo que se empieza a arraigar, que merma nuestra confianza, también es cierto que estamos en esa situación como de constante supervivencia, ¿no? Donde es como que empezamos a dar manotazos de agua, a hacer cosas por hacer, un poco por llenar la agenda, un poco por decir que estamos haciendo algo, pero claro, al cabo de un tiempo eso no se puede sostener porque no vemos ningún tipo de resultados o no vemos ningún tipo de avance, ningún tipo de dirección clara. Y de pronto empezamos a ver personas que empezaron al mismo tiempo que nosotros o que iniciaron un poco después y que están teniendo resultados, que vemos que, oye, ya habla de tener ventas, habla de tener pues una buena comunidad en redes sociales o que ya está generando algún tipo de alianza. Vamos a pensar en un negocio incluso físico, ¿no? Que está teniendo una apertura de un local. Entonces, todas esas situaciones constantemente nos están recordando no estoy haciendo lo suficiente. Y por ende nos lleva a pensar el clásico de no estoy lista para esto. En algunos casos esa frustración se puede trasladar a lo abandono, lo cual no voy a decir que es un acto cobarde, al contrario, yo creo, y esto de verdad lo digo de mucho corazón, creo yo que es muy valiente reconocer cuando no podemos hacer algo y dejarlo, en lugar de seguir quemándonos hasta un punto en donde nuestra confianza se ve súper afectada. Con esto no quiero decir que te tiene que pasar a la primera, es que tienes que haber hecho muchos intentos y que de todos esos intentos lo que más te esté generando no es ganas de volver a empezar, sino ganas de soltar porque de verdad no ves que esto valga la pena. Para llegar a esa conclusión, por favor, tomar esto con pinzas, para llegar a esta conclusión De verdad, tienes que haber hecho muchos intentos y tienes que haber hecho también un trabajo de introspección de cómo me sentiría yo si lo suelto. Si suelto esto, esta idea de que tengo de que tengo que emprender sí, así, sí o sí a toda costa, o que tengo que tener un negocio, ¿vale? Entonces, después de haber hecho un poco esta introspección, si en verdad lo que más sientes es alivio al pensar, al imaginarte de no voy a tener que lidiar más con esto y de verdad hago las paces, entonces quizás es un buen momento de soltarlo. Pero claro, ¿qué pasa con ese otro porcentaje de personas que deciden no soltar? Deciden dar la guerra, dar la batalla, superar obstáculos. Y claro, acá ya me estás escuchando con este tono y dices, claro, es que esto suena pues mucho mejor, esto suena más heroico, esto suena mucho más de, ¿sabes? Es una hazaña, es algo reconocible. Y no, es muy reconocible, es de verdad de valientes decidir no puedo o no quiero seguir más con esto porque no es lo mío o no estoy preparada para lo que conlleva, al mismo tiempo de que es muy heroico y muy reconocible y muy de verdad de valientes decir, pues voy a por todo, porque aunque me estoy cayendo 400.000 veces, yo sigo sintiendo la misma pasión y el mismo motor y el mismo entusiasmo y estoy dispuesta a más, ¿ok? Yo no te voy a negar que en mi caso en particular estuve en la segunda, porque si hubieron muchas señales para que yo dejara de emprender, yo creo que fueron casi 4 años. Porque aunque estaba en constante emprender, en constante de tengo que avanzar, tengo que superar este obstáculo, tengo que contactar a tal persona, tengo que meterme a esta capacitación, tengo que hacer esto, también es cierto que yo al mismo tiempo me daba cuenta de que no veía los resultados que yo quería. O sea, esto es algo que muy pocas personas te lo van a confesar y te lo van a pintar y te van a hablar de esa historia de tiempo maravillosa en donde surgió la idea, a los pocos meses funcionó y de pronto estás facturando montones. A mí no me pasó así. A mí me pasó, yo me creé el cuento de que estaba pasando todo bien, pero veía mi cuenta y veía mi, claro, o sea, en efectos prácticos, no estaba creciendo como negocio, estaba creciendo como nombre, como reconocimiento, pero no estaba con un negocio. Tenía una idea en mi cabeza, pero no lo estaba llevando a cabo en efectos prácticos, ni con estructura, ni mucho menos. Y de verdad me tomó 4 años esto. Te dirás, ¿y qué hiciste en el mientras tanto? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó de que tenía que sobrevivir, pagar las cuentas, pagar la renta y tener que asumir esas responsabilidades desde otro lugar, con trabajos a medio tiempo, restringiéndome en gastos, no permitiéndome hacer algunas cosas, no tomando las capacitaciones que yo quería cuando yo quería. O sea, hubieron muchas restricciones desde ese lugar, pero porque en mi cabeza, aunque estaba toda esta ilusión de yo puedo con todo y lo voy a hacer y sé que hay algo bueno para mí más adelante, estaba constantemente la de no estoy lista para tener un negocio. De verdad, esto era una creencia que yo la tenía hiper arraigada. Y eso me llevó a tomar malas decisiones en alianzas, me tomó a inscribirme en formaciones que lo único que hacían era llenarme el ego y no darme soluciones prácticas. Me llevó también a meterme en compromisos con terceros, llámese marcas, medios, en mi caso, porque yo escribía para revistas, muchas veces gratis, porque yo lo que estaba haciendo era a toda costa acariciando el ego de yo puedo, yo tengo nombre, yo sé que puedo, es que va a haber algo en recompensa. O sea, en psicología esto se llama el realismo mágico, ¿sí? Que es como crearte toda una película en función de, bueno, viste, y soy mucho de esto, ¿no? De creer en las señales, pero una cosa es creer en señales en plan tengo intuición, tengo presentimiento, ta, 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 y otra cosa es que todo en la vida lo lleves a esa situación, a un punto en donde dejas de conectar con la practicidad, lo funcional, tus expectativas reales, tu situación real, y te empiezas a generar como toda una novela en donde todo el tiempo eres protagonista y víctima, todo el tiempo eres tú víctima de las circunstancias y todo el tiempo te pasan cosas, para bien o para mal te pasan cosas, ¿ok? Entonces, sí me llevó a mí como, yo digo, tocar un poco de fondo. A ver, yo creo que los seres humanos tocamos fondo a veces con situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? Muy trágicas, y eso es terrible, pero hay otras situaciones que también nos llevan a tocar fondo y tiene que ver con la parte económica, y eso también es digamos, es como un golpe de realidad en donde te ves y dices, miércoles, es que no puede ser que yo llevo literalmente los últimos 5 días del mes con mi cuenta en cero, 0.00. O sea, esto no está bien. Hay algo de lo que no me estoy haciendo cargo. Hay algo que no me está haciendo bien, o en la forma de actuar o de pensar o de proyectar lo que quiero hacer. Y ese fue mi caso, ¿sí? En donde yo decía, no puede ser, ya estoy en... No quiero que tomen de referencia mi edad, por favor, porque tú te puedes dar cuenta de esto a los 60 años, a los 80, si quieres, da igual. Para mí, mi situación personal, la forma en la que yo me había generado las expectativas, era decir, estoy en mis 31 años, 32 años casi, y no veo, o sea, que aunque me haya inscrito en tantas escuelas, haya tomado posgrados, me haya mudado ya 2 veces de país en ese momento, esté a punto o ya por casarme y todo, yo no veo que haya adultez en la forma de trabajar o en la forma de emprender. Y recuerdo con mucho dolor tener que hacerme cargo de eso porque es un golpe para el ego, pero para ti misma. Yo en ese momento no verbalizaba esto, no lo contaba, yo seguía siendo, de cara al público estaba todo bien, todo funcionaba maravilloso y todo, pero por dentro yo en las noches decía, pero esto es una farsa, o sea, ¿qué me estoy vendiendo? ¿Qué me estoy diciendo y qué le estoy diciendo a la gente? Y eso de verdad es un golpe fuerte, fuerte porque te hace de alguna u otra forma sacudirte y decir, basta, basta. Entonces, con toda esta súper larga introducción, quiero mencionarte cuáles son esas 5 razones o problemas que yo considero que podríamos identificar. A mí me pasó y capaz que una de estas te hace sentido. Y luego también te voy a hablar acerca de esos 5 posibles motores de cambio o soluciones, ¿vale? Voy a empezar por la primera y es la de las excusas. Cuando nosotros tenemos las excusas en la punta de la lengua, las cosas no van a funcionar. O sea, solamente ponte a pensar todas las veces que dijiste no puedo hacer esto por esto. Y no tenía que ver con el otro o con otra situación, realmente tenía que ver contigo. A ti no te daba la gana de hacer el esfuerzo, por más duro que suene. Yo me acuerdo, o sea, muy claramente de esta etapa en donde tomaba todos los cursos gratuitos que existían. O sea, hubo una etapa más o menos del 2015 al 2010, antes de la marca, ¿no? Sí, fue todo el año 2015, todo el año 2014, todo el año 2015 y 2016, 3 años. En donde estaba en mi último año en Buenos Aires, que en teoría yo estaba pues en la cumbre del éxito con mi blog de moda, porque efectivamente tenía un buen nombre, popularidad, es verdad que llegué a televisión, o sea, no te lo voy a negar, eso fue como una bomba de humo importante al ego y bien, o sea, porque era nombre y me valgo esos logros porque sé que no a todo el mundo le pasa, ¿eh? Ojo. Pero sí me acuerdo puntualmente haberme mudado a Londres ese primer año donde yo tenía la restricción de que no podía trabajar por mi situación migratoria en Inglaterra y parte del 2016, de hecho todo el 2016, pero en el 2016 se me regularizó el tema de la visa y sí que pude empezar a trabajar, pero me acuerdo estar como una loca, loca, frenética, consumiendo absolutamente cuanto curso se me cruzara por delante. O sea, esto era apuntarme a 10 cosas por semana, gratuitas, siempre gratuitas, y todo el tiempo estar escuchando más cosas. Que tú vas a decir, bueno, pero te sirvió, aprendiste cosas. Sí y no, porque a mí lo que me generaba todo el tiempo era la excusa de como ya estoy haciendo esto, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué me voy a tomar la molestia de invertir en un mentor? ¿Para qué me voy a tomar la molestia de esforzarme a buscar algo más específico si lo tenía todo gratis? O el ¿por qué no te lanzas con la marca personal? Que a mí desde el 2014 me dijeron, ¿por qué no te haces la marca? No, pero ya me va bien con el blog. ¿Para qué voy? O sea, ¿por qué me voy a tomar la molestia si ya tengo un montón de público en el blog? Entonces, claro, era muy cómodo porque no me significaba inversión, pero era súper incómodo porque de verdad no venía ni un cliente con el blog. O sea, es que estaba todo bien con los números, pero no venían los clientes. Entonces eso era excusas, excusas, excusas. Y no me puedo apuntar tal cosa y porque se me cruza con las clases de inglés obligatorias que tengo para estar aquí en Inglaterra para la visa. Y no puedo tal cosa y no, porque me metí a trabajar en tal cosa y los horarios no me dan. ¿Y por qué no invierto tal? No, porque es que luego no sé qué. Sin embargo, no me faltaba la compra mensual de ropa, no me faltaba irme a tomar 10 cafés por mes, salir con amigas, con el mínimo sueldo que podía cobrar allá, porque esto es lo que cobraba, el mínimo sueldo de Inglaterra, que eran entre mi primer sueldo allá, creo que no llegaba ni a 700 libras, que en términos de euros decir que ganas 800 euros, realmente como costo de vida no me cubría, o sea, lo mínimo indispensable, ¿ok? Pero claro, eran excusas, no tengo tiempo, no puedo, no, pero es que ya estoy haciendo esto gratis, ¿por qué me voy a poner a hacer esto? No, pero ya me funciona esto, ya, o sea, no veía resultados, pero yo me llenaba de excusas. Número dos, la falta de compromiso. A ver, esta sí voy a admitir que a mí en particular compromiso no me falta. De hecho, soy todo lo opuesto. Me voy a los extremos de que cuando me comprometo con algo y se me mete algo en la cabeza, no paro hasta que lo consigo. Pero esto sí es algo que escucho muy a menudo con mis clientas. Muy a menudo. Y con colegas que no necesariamente son clientas, pero que, bueno, me cuentan sus cosas. No, pero es que intenté esto, no me salió. Abandoné, entonces empecé con esto otro, voy a ver si me sale. Y bueno, no, luego me cansé al mes y bueno, empecé con otro y tal cosa. Claro, esa falta de compromiso con las propias acciones tiene que ver con el tercer factor del que te voy a hablar, que es no sé exactamente qué quiero con el negocio. ¿Qué quiero con el negocio? ¿Para qué quiero este negocio? O cada acción, cada publicación que yo hago, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? Que llega mucha gente, eso no es un objetivo. Porque tendríamos que medirlo. Si yo quiero llegar a mucha gente, ¿para qué? ¿Cuántos leads tengo que captar? De esos leads, ¿cuántos se tienen que convertir en clientes? De esos clientes, ¿cuál es la meta de facturación que yo tengo que haber llenado con esa publicación? ¿Cuál es el objetivo con, estoy poniendo el ejemplo de una publicación, como te puede pasar con, ¿para qué tomas un curso? No, es que, o sea, creo que alguna vez hablé de esto en uno de los podcasts, ¿no? No me olvido más el caso de una chica que primero me sacó toda la información posible de una formación que yo iba a dictar en conjunto con Fer Bolagay, que era sobre rentabilizar tus servicios de asesoramiento, y me sacó toda la información posible, toda la información posible, y que al cabo de 3 días de sacarme toda la información, termina diciendo que no, y dije, bueno, listo, no puede, no quiere, no sé. La excusa era no tengo para invertir en ello, y luego a las 2 semanas me escribió a pedirme consejo porque se quería ir a pagar una formación que costaba 6 veces más que lo que costaba la mía. Y yo decía, ¿qué onda? Entonces, en ese momento yo me di cuenta que esta persona no tenía un problema realmente monetario, es que no sabía qué quería. O sea, su anhelo era, quiero facturar y quiero que mi negocio de asesoramiento de imagen esté a tope. Ese era su objetivo, supuestamente lo que me contó a mí. Sin embargo, cuando le tocó decidir qué formación quería, a ella le pareció que tenía mucho más prestigio pagar seis veces más y un título de avalado por la universidad de no sé cuánto. Que está todo bien con los avales, pero si es un título para adornarte y para llenarnos el ego, no te sirve de nada. O sea, es que no estás teniendo claridad respecto a qué quieres. Y esto pasa muchísimo con las formaciones. Cuando no sabemos qué queremos, o con las publicaciones, para el caso, ¿no? O sea, son dos momentos distintos. O sea, la que está en plan formación, pero no entiende para qué las está tomando. O la que está ya con el negocio, pero empieza a publica, sin saber para qué publica, ni qué publica, ni cómo lo publica, ni dónde lo publica, ni a quién se lo publica. Entonces, no saber exactamente qué quiero con mi negocio me lleva a estar dando vueltas en círculos constantemente. A mí me pasó durante un buen tiempo, desde que lancé, bueno, antes del blog sí que fue como todo. Mi objetivo era ganar seguidores. Ese era mi objetivo cuando era blogger, era a toda costa tenía que tener visibilidad porque eso me ganaba popularidad, obviamente alianzas con marcas y todo. Pero cuando ya lanzo la marca personal los primeros 6-7 meses, según yo la tenía clarísima y no la tenía clara. O sea, empecé a mantener ese mismo modus operandi de publicar por publicar sin entender que tenía que tener un propósito de alcance, de venta, de conversión, llamémosle. Y claro, darte cuenta de eso es un montón. El cuarto punto por el cual sientes que no estás lista para tener un negocio es sensación de agobio constante. Todo te agobia. Ay, tengo que apuntarme a esta formación ahora. Ay, pero también tengo que aprender esto. Ay, pero ahora tengo que contratar al mentor. Ay, pero me tengo que estar presente en las redes sociales. Ay, pero tengo que escribir un newsletter. Ah, pero tengo que hacer presencia en eventos. Oh. Ah, pero tengo que escribir a la gente para que me compre. Ah, pero tengo que lanzar una... Es todo el tiempo queja, ¿sabes? Es como, todo me agobia. Nada me entusiasma, todo me agobia. Todo lo veo como que me drena plata, energía y tiempo. Entonces, normal que no. O sea, Esto sí que es un clarísimo indicador de que no estás lista para tener un negocio. Porque tener un negocio va de esto, de todas las acciones que te acabo de mencionar y que te dan agobio. Es, sí, voy a lanzar, sí, voy a hacer rebranding, sí, me voy a hacer una nueva web, sí, voy a abrir este canal de comunicación, sí, voy a lanzar este servicio, sí, tengo que hacer sesiones de ventas, sí, tengo que ir a por el lanzamiento, sí, tengo que ir a por las alianzas, sí, voy a hacer una formación para poder seguir escalando. Ese es el espíritu. Si te pasa lo contrario, es un claro indicador de que no estás lista para tener un negocio, porque tener un negocio es estar abierta a constantes cambios, a constante escalación y a constante aprendizaje e inversión. De lo contrario, no tengas un negocio, de verdad. Te vas a hacer un bien a tu bolsillo, a tu tiempo, a tu alma. Y la última es desconocer el camino. Muchas personas se sienten que no están listas para tener un negocio porque por ahí se tiraron todo en un lanzamiento. O ni siquiera se tiraron todo en un lanzamiento. Simplemente dicen, tengo este don, o me sale bien esto, o he estudiado esto, o me sale hacer bien esto, y no saben qué hacer a partir de allí. Entonces empezamos a dar de tumbo. Otra vez nos dejamos guiar por las historias fantasiosas de un día me encontró un cazatalentos, entonces me compró no sé cuántos y me salió todo bien. ¿Vieron esas historias que están como muy del storytelling, del viaje del héroe? Muy de esto. Y no te cuentan todo el tiempo que realmente le llevó a la persona, todos los grises de la historia, todos los obstáculos que en verdad tuvo que estar, ¿sabes? Todo el tiempo sosteniendo y superando. Entonces, claro, nos dejamos llevar un poco por la fantasía de que nos va a pasar esto. El otro día, tuve una chica que me estuvo consultando precisamente por un servicio mío, pero llevaba varios meses queriendo tomarlo. Y claro, le pasaba esto, es como cuando ella se entera de que más allá de tomar esta formación inicial en donde tiene que crear la marca y todo, luego tiene que hacer inversión en fotos, en web, va a tener que mantenerse activa con las redes, va a tener que aprender sobre ventas y todo, me dijo, ¿sabes qué? No la tomo. Yo pensé que esto era más fácil, me dijo. Y está bien reconocerlo antes de meterte en semejantes inversiones, ¿no? Pero desconocer el camino nos hace decir muy ligeramente yo emprendo, o yo quiero emprender, o yo quiero llevar adelante un negocio. Y no es tan así. O sea, es todo muy copado. No te voy a negar que una vez que ya estás subido en la cresta de la ola con esto, es adrenalina pura, si lo disfrutas, por supuesto. Pero hay muchos momentos de sostener la incertidumbre. Y de eso es lo que quiero ahora empezar a hablar, ¿no? Ya te he mencionado estos 5 puntos por los cuales puede ser que sientas que te tiras constantemente abajo con la frase de no estoy lista para tener un negocio. Pero pueden haber 5 motores de cambio, 5 agentes de cambio, 5 posibles soluciones, vías de escape, ¿no? Como para decir, oye, pues lo puedo revertir esta situación. Vamos con la primera, que es, ¿cuál es mi real motivo para emprender? ¿Para qué quiero emprender? ¿Es una necesidad monetaria? ¿Es una necesidad existencial? ¿Es que hay una oportunidad en el mercado? ¿Es que la vida me ha llevado a esto? Porque por todas partes me tiran de los trabajos y me doy cuenta que la única forma de poder sacar adelante mi propósito de vida es emprendiendo. ¿Qué te puede pasar? Oye, yo siempre digo que a mí el emprendimiento me encontró, yo no busqué el emprendimiento. O sea, es que no me pudieron cerrar más las puertas en el ámbito laboral del periodismo, que fue como, hija, o emprendes o emprendes. O sea, ¿es esto o vivir bajo el puente? Porque de periodista no vas a vivir. Entonces, te puede pasar como a mí. No me salió mal. Debo decir que para haber sido una situación que no busqué yo, no ha salido mal. Y de hecho, me encontré como inmersa en algo que era para mí. O sea, me gusta estar así, al mando de mi propio barco. Pero esto me costó al principio, ¿sí? O sea, encontrar mi real motivo para emprender en su momento fue, necesito ganar plata. Es que no tengo otra forma. Ya luego empecé a encontrar otras conexiones con mi emprender. Y ayuda mucho porque haces también las paces con ese propósito. Va a ir cambiando constantemente y es lo bonito también de que vayas evolucionando como marca personal. Estoy hablando de servicios, ¿no? Pero bueno, es algo en lo cual realmente es una aventura porque no sabes qué te espera. Por otro lado, Vamos a otra solución. ¿En base a qué guía estoy tomando acción? Esto va un poco de la mano con esto de no saber exactamente qué, para qué quiero algo, ¿no? ¿En base a qué estoy tomando acciones? ¿En base a la competencia? ¿En base a la comparación? ¿En base al miedo? ¿En función un poco del apuro? ¿En función de mi ansiedad? ¿En función de un análisis profundo de qué es lo que necesito hacer? ¿Qué guía estoy tomando realmente para poder generar acciones con mi negocio? Porque esto también nos ayuda a entender desde qué motor operamos. Yo te podría hablar también desde las emociones, pero vamos a irnos un poco, no entremos tan profundo, vamos a situaciones más prácticas, ¿no? Oye, pues estoy publicando un montón porque pues he visto que un montón de cuentas hacen lo mismo. Oye, me metí a esta formación porque veo que todo el mundo que es asesor de imagen también se convierte en coach de imagen. Oye, me quiero, no sé, invertir en estos equipos porque vi que a la youtuber no sé cuánto le salen bonitos los videos con esta cámara. Pero por ahí lo tuyo no es un problema de cámara, lo tuyo es que no te comprometes con hacer videos y no te da para hacer videos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿En base a qué estoy tomando guías para tomar acciones? De ahí puedo irme a una tercera acción, ¿no? Que es la de ¿por qué me cuesta sostener la incertidumbre hasta los resultados? ¿Por qué me cuesta sostener la incertidumbre? Va a haber incertidumbre cuando tienes un negocio. Esto es parte del ciclo de la vida del negocio y te diría parte de la vida en general. Pero bueno, entiendo que con el negocio uno pretende de que siempre son números para arriba. Y va a haber meses en donde no. Mientras que no vayas a pérdida todo el tiempo, que también es un indicador de que hay algo que no está funcionando, entender de que van a haber momentos más planos y momentos donde explota todo. Está todo muy bien, más que bien. Pero hay que sostener la incertidumbre. Desde que lanzas hasta que tengas visibilidad. Desde que tienes visibilidad hasta que tienes interacción. Desde que tienes interacción hasta que tienes ventas. Desde que tienes ventas hasta la siguiente venta. Desde que apareces en el mundo emprendedor hasta que efectivamente los demás te consideran un buen aliado. Desde que te consideran un buen aliado hasta que de pronto das un salto a los medios. Y así. Y nunca hay un punto en donde ya se terminó la incertidumbre. Porque vas a llegar al topo de una montaña y luego es como, bueno, listo, ya me aburrí, quiero algo más. Y otra vez abres una nueva línea de negocio, otros aliados, otros servicios, otros productos, cambias de branding, ta, 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 y otra vez empieza el ciclo. Es parte de la emoción. Pero hay gente que no sabe sostener la incertidumbre. Y se estresa. Ay, llevo un año con mi emprendimiento y no veo. Pues es un año, es un año. Ya, pero fulano en 3 meses le fue a tope. Pues bueno, hizo las cosas de otra manera, invirtió de otra manera, se gestionó de otra manera que tú no y está bien. Lo que no tengo que hacer tampoco es acostumbrarme a que el estado permanente es la incertidumbre. Hay momentos de incertidumbre, pero tienen que haber muchos momentos de acción y tienen que haber muchos momentos también de resultados, porque significa que pues estoy alineando mis acciones. Pero entender de que la incertidumbre va y viene. O sea, esto es parte normal del ciclo del emprendimiento, del negocio. Luego vamos al siguiente punto, a manera de solución, que es ¿por qué no trazarme pequeños deadlines realistas? Esto va de la mano de lo de la incertidumbre, ¿no? O sea, voy a lanzar mi marca. Vamos a ver en el hecho, ¿sí? En el suceso posible de que recién estás lanzando la marca. Me voy a poner deadlines. Oye, mi primer mes va a estar enfocado a esto. Cumplirme con estas publicaciones o cumplirme con esta visibilidad o alcanzar este tipo de personas o estar presente en tales medios, en redes sociales. Luego otro mes, pues este mes está enfocado a tal cosa. Esta semana está enfocada a este propósito, este objetivo. Pequeños deadlines. Repito, no tomar de referencia todo el tiempo el viaje del héroe de lancé, a la semana vendí y luego la peté, me volví popular y me llamaron de la televisión y ya reventé viralmente en las redes sociales. Olvídate. No funciona así. No va a pasar así. Si te pasa, pues enhorabuena, pero es de una en un millón, no sé, y menos. Pero entender esto, pequeños deadlines realistas. Emociónate con pequeñas pequeñas acciones y pequeñas tareas y prémiatelas. Si eres una persona cortoplacista, que puede ser que estás trabajando eso, ¿no? Que quieres tener visión a largo plazo, pero que te cuesta mantenerte. Bueno, ponte metas dentro de una semana. Oye, hoy es lunes. Hasta este viernes tengo que haber completado estas cositas que vienen bien para mi marca, para mi propósito y para mi meta con el negocio esta semana. Una venta, unos contenidos con propósito, enviar los correos a tales horarios, probar hacer ventas offline, tener presencia en tales eventos. O sea, metas chiquitas. Luego amplío. A ver, mi meta de este mes. Dos deadlines. Tengo para completar esto. Y luego sí, trimestre, semestre, anual. A mí me costó mucho esto. O sea, tanto como decir cuánto voy a facturar mensual y ahora en mi cabeza es... Después era un tiempo el cuánto voy a facturar trimestral y ya desde el año pasado mi cabeza es cuánto voy a facturar anual. Da igual si me lo cumplo en un mes, dos meses, tres meses, 12 meses, pero anual cuánto quiero facturar. Y cuesta llegar a eso, ¿eh? A mí me costó mucho porque mente cortoplacista, porque en algunas acciones yo era largoplacista, soy mucho la hormiguita de trabajo del paso a paso. De hecho, a veces me voy un poquito al extremo de pensar de que hay que sacrificar un montón para llegar a X. Eso ya lo estoy trabajando, pero en otras cosas sí era muy cortoplacista. Por ejemplo, con el tema de la facturación yo era cortoplacista. O sea, es como todo por llegar a fin de mes. Todo por tener X números en la facturación de fin de mes. Y era como, no me permitía yo tener la visión de que yo podía generar X en tantos meses. Me parecía utópico y ahora es como lo normal, desde hace un año y medio, o sea, este ya es el segundo año que trabajo así. Pero está bien, me fui conociendo, aprendí a lidiar con eso. Y por último, permitirme aprender de otros, entendiendo que debo invertir tiempo y dinero. Tiempo y dinero, no solo dinero. Tiempo y dinero. Mentores que vayan alineados a objetivos puntuales que yo me quiera trazar, formaciones de las cuales yo en menos de 6 meses vea resultado. No gastarme la plata en formaciones donde no me aseguran aprender algo puntual y sacarle el crédito en algo puntual. De lo contrario, estoy botando mi tiempo, que es lo más valioso porque el dinero lo recuperas, y luego recursos. Permítete aprender de otros que hayan recorrido lo mismo que tú. Sea en la carrera en la que estés, busca referentes de tu nicho y permítete aprender de ellos. Con mentorías individuales, grupales, formaciones con esas personas, pero en tiempos precisos. Y tú trázate un plan de, si voy a invertir en esto, yo al cabo de este tiempo tengo que estar viendo resultados. Es un voto de confianza muy importante, es trabajar tu compromiso, que recuerdas que era una de las cosas por las cuales no te sientes lista, te quita esta sensación de no saber qué quieres exactamente también y además te ayuda a conocer el camino. Súper importante este último punto porque de verdad yo podría decirte que con este solucionas todo, pero bueno, todo viene de la actitud también. Por eso he mencionado también las otras 4 puntos. Así que bueno, con esta lista de 5 problemáticas por las cuales no te sientes lista para tener un negocio versus 5 posibles agentes de cambio o soluciones, pues me despido esperando de que te haya gustado. Me encantará saber tu opinión, sea a través de mi correo hola@animaya.com o también pues dejándome saber a través de mis redes sociales. Ya sabes que en mi página web animaya.com puedes encontrar sesiones de mentoría, el servicio de ruta de branding y también procesos individuales con tu imagen para poder ayudarte a conectar tu imagen con tu marca personal. Va a ser un gusto escucharte en un próximo episodio y espero que estés muy bien. Chao, chao.